Damos paso a un nuevo protagonista, el investigador Pablo Moreira, baluarte del portal Mundo Parapsicológico. Como estudioso del fenómeno OVNI, ¿qué le parece la desclasificación ufológica que han puesto en marcha algunos países? Ojo a sus últimas palabras.
Brasil, los ufólogos se unieron en bloque para exigir al gobierno que desclasificase informes, y han conseguido parte de su propósito. Inglaterra ha desclasificado hace poco sus informes, parte de ellos, claro. Francia también ha desclasificado hace poco sus informes. Y así es una epidemia que se va a extender por el resto de los países. Aunque no desclasifiquen todo, yo creo que van a desclasificar parte, y España seguramente la hará la última. Uh-huh. O de las últimas.
Porque para ti lo que se ha desclasificado en España es poco y qué más, poco y malo, poco adecuado, ¿cómo te daría?
Poco mal y manipulado.
Pedro Amorós, presidente de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, valoraba así la alerta OVNI que se estaba celebrando en ese momento.
Bueno, pues la verdad es que encantador, como siempre ha sido, es decir, estamos aquí los que tenemos que estar, un buen grupo de amigos, numeroso y bueno, pues un poco expectantes para ver qué es lo que pasa, mirando el cielo. Llevamos ya algunas horas, hemos cenado, hemos charlado, hemos escuchado a Grifol, que es una persona pues que conoce bien el campo de las alertas OVNI, la observación de tipo ufológica, y bueno, pues estamos aquí expectantes para ver qué ocurre en comunicación directa con un montón más de grupos en toda España y en todo el mundo. Qué bueno que si bien nos están comunicando las posibles incidencias, estamos un poco expectantes, ¿no? Pero me parece muy bien, estamos muy a gusto, que es lo importante. Aquí lo único que estamos viendo son estas fugaces muy bonitas en este cielo tan estrellado, y bueno, pues sí que nos han comunicado algún posible avistamiento en zonas como, por ejemplo, Vitoria, que hemos tenido una denuncia. Hasta que no se corrobore, es una supuesta, una posible denuncia, ¿no? De un objeto extraño, ¿no? Pero bueno, yo pienso que como todas las alertas OVNI, siempre hay alguien que ve algo extraño, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos toca a nosotros, ¿no? Que es lo bonito.
Claro, sí, la idea sería analizar, ¿no? Con datos en la mano y con tranquilidad lo que se pueda avistar, ¿no?
Claro, 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 por supuesto. Quizás nuestra misión ahora es la recogida de datos, la observación, que es el primer punto que cualquier investigador debe tener en cuenta. En este caso nosotros estamos mirando tranquilamente al cielo, viendo a ver qué ocurre y tomando las coordenadas que cualquier manifestación pueda tener, ¿no? En este cielo que tenemos sobre nosotros ahora. Y es la recogida de datos lo que nos acerca a pensar después en el cotejo con otros grupos para ver si pudiera ser el mismo efecto que se apreció, por ejemplo. Y si estamos viendo un fenómeno de un bólido, que el bólido venga directamente hacia nosotros, bueno, nosotros veríamos un punto en el cielo fijo que se va haciendo cada vez más grande y estático por la trayectoria que tiene. Sin embargo, para otro grupo que esté situado, por ejemplo, nosotros estamos en Alicante, situado, por ejemplo, en Castellón, este mismo objeto también se vería, pero con una trayectoria y perspectiva diferente, con lo cual podríamos llegar a triangular, o mejor dicho, por triangulación, a ver la trayectoria y direccionalidad del objeto y salir de una duda, claro. Porque si nosotros ahora estamos mirando al cielo y de repente vemos un punto que se va haciendo cada vez más grande y luego desaparece, pues algunas personas podrían pensar que se trata de un objeto volador no identificado. Sin embargo, su explicación podría ser un fenómeno natural como un bólido, por ejemplo.
¿Cómo catalogaría el desarrollo del simposio?
Bueno, yo creo que positiva totalmente. No tengo absolutamente ninguna queja ni de la organización ni de la parte de los ponentes, pero por una razón obvia. Creo que todos estamos poniendo todo lo que sabemos, todo lo que hacemos. No olvidemos que es un simposio, no es un congreso, son dos cosas completamente diferentes. La labor de la SEIP aquí es favorecer, proporcionar la posibilidad a nuestros socios, nuestros compañeros, que sin ser personajes conocidos del mundo de la radio, de la televisión, sino que somos simples investigadores, pues podamos exponer nuestras investigaciones, podamos exponer nuestras hipótesis, teorías.
Estos son los nuevos proyectos de la SEIP.
La revista es una de nuestras metas. De hecho, en el simposio ya se ha repartido el número 0, no el número 1, es nuestra intención que esa revista siga perdurando, porque la hacemos con mucha ilusión. Tiene 40 páginas de momento, pensamos superarla un poquito más en páginas. Proyectos futuros de la CEIP, en primer lugar está la formación. Estamos desarrollando la investigación, estamos desarrollando los lugares para quedar con nuestros propios compañeros, que todas las coordinaciones de toda España y de todo el mundo puedan organizar quedadas, charlas, microcharlas semanales, mensuales, como quieran, ¿no? Lo más cómoda posible es para el sector, para la zona, y que, bueno, pues existe una transmisión. Esa transmisión debe de ser así por parte de nuestros coordinadores y, por otro lado, por parte de los asistentes, la divulgación o la formación cultural de lo que se está estableciendo, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué es la parapsicología? Por ejemplo, algunas de las cosas que se están investigando.
En la segunda jornada del simposio, Adam Richard Wilson, como organizador destacado de la alerta, nos daba sus impresiones.
Que ha sido magnífico, ¿no? Que yo estoy bastante contento de todo lo que hemos podido vivir ayer, que además teniendo la suerte de haber visto cosas extrañas, ¿no? No vamos a decir ni que eran extraterrestres, ni que eran, repito un poquito lo que digo siempre, OVNI para mí es muy mal llamado, ya hoy en día seguir llamando objeto volador no identificados, porque la mayoría de estas cosas que vemos no son objetos, son luces. Entonces, una luz no creo que se pueda clasificar como objeto, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de manifestaciones. Entonces, yo creo que ha sido un exitazo.
¿Y qué le pareció la participación del contactado Louis Grifols?
Es un personaje, lo tenemos que admitir, nos guste o no nos guste, es un tío también que es, bueno, tiene su forma de ser, tiene este carácter, que es un teniente de aviación de gran cuidado, pero es divertido al final, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado esta manera de hacer participar a la gente, tal. Bueno, quizá yo hubiera pedido más profundidad, pero es un poquito complicado.
También la primera vez,
también es la primera vez, claro, ¿no? Es mejor cuando ya lo hacemos con gente que nos conocemos y que ya estamos más armonizado al nivel mental y emocional. Yo no había vivido una alerta ovni como he vivido ayer. He vivido muchas y observar el cielo miles de noches en mi vida. Pero ayer fue algo que se salió de que no estaba, no había guión, ¿no? Había un señor que venía a dar como un pequeño taller, un poquito de contactismo, y bueno, lo hemos tenido y hemos disfrutado todos.
¿Y los avistamientos en otros lugares?
Que estamos hablando solamente de Alicante, pero aún no he tenido todos los reportes de los otros grupos, solamente me han llegado dos, uno en Vitoria con un avistamiento y otro en Sevilla con otro avistamiento en Sevilla también. No, solamente me hablaron por teléfono y tenemos más precisiones, ¿no? en la semana próxima y las semanas que vienen. Y bueno, iremos aclarando un poquito lo que pasó, pero se ve que no fuimos los únicos a tener estos avistamientos. Sí, sí. Y en Vitoria fue casi a la misma hora que nosotros.
Ahora Richard Wilson nos da una exclusiva. Le hacíamos una pregunta y escuche muy, muy, muy atentamente su contestación.
Si nos puedes adelantar, ¿tienes en algún futuro próximo, a lo mejor dentro de unos meses, dentro de un año, organizar otra alerta? ¿Ya lo tienes en mente, organizar otra alerta OVNI o de momento no te lo has planteado?
¿Cómo eres? De verdad, es que me vas a sacar hasta la cartera. ¿Qué te contesto? ¿Te doy la exclusiva ya, Jorín, que me estás quemando?
Pues menos sí, decir, sí,
yo honestamente,
ya, ¿no?
La primera es siempre la más complicada, ¿no? Y ahora que hay todos los contactos, que ha habido este buen rollo, si veo que funciona bien ahora que me vuelven las fichas de incidencias y que hay posibilidad de un trabajo, hasta voy a ir un poquito más lejos que de esto. Va a haber uno al año y vamos a intentar montar un servicio, digamos, un blog especial o en una web, un sitio en lo cual si todos esos grupos que hemos tenido en todo el mundo, no de manera coordinada como ayer, pero todos vamos a menudo a ver el cielo, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora, en lugar de hacerlo y no que no deje huellas esto, vamos a intentar crear un sitio donde tú te vas allí, que sepas, inscríbete con nosotros y cada vez mandas una ficha. ¿Que os ha pasado algo? Mandárnoslo, ¿no? Intentar centralizar todo lo que viene del mundo aquí en España y retribuir la información a todos los medios.
Claro.
¿No? Porque hay poca información que está saliendo. Yo que...
Claro, sí, lo que quieren entonces, en definitiva, es centralizar todos los avistamientos que puedan haber, no tan solo en España, sino incluso en el resto del mundo, y establecer como a lo mejor alguna fecha, ¿no?, cada año de alerta, ¿no?, en España, ¿no? Es tus dos objetivos fundamentales, es lo que he entendido, ¿no?
Si no me lo creo que te haya dicho todo esto.
Esa es tu idea.
A los compañeros de... Es muy peligroso vuestro compañero. De verdad, que no tenía intención de decirlo yo. Pero sí, me has comprendido bien.
Nos vamos con nuestra penúltima entrevista. Luis Muñoz es presidente del Centro Ilicitano de Parapsicología y además conductor del programa de televisión Sin Límites.
Bueno, el programa se emite en Teleaspe Comarcal, no solamente en la ciudad de Aspe, sino también, como su nombre indica, en toda la comarca, todos los alrededores. También se graba para luego emitirlos en la televisión en Localia. Y bueno, pues es un programa en el que, bueno, lo confeccionan numerosos miembros de la asociación, de la cual también soy presidente. Y bueno, pues lo que hacemos es reportajes de investigación, nos cuentan sus experiencias, personas que han estado pues investigando fenómenos que acontecen pues tanto en la provincia de Alicante como fuera de ella. Y bueno, pues nos dan un poquito su punto de vista, cómo se ha desarrollado la investigación y pues... a veces son misterios que todos conocemos y a veces pues misterios que incluso implican a personas concretas y que, bueno, siempre mantenemos un poquito la privacidad de esa persona, sus datos no se divulgan en ningún momento, pero sí la experiencia o sí el caso que se ha estado investigando, que muchas veces pues es bastante interesante.
Muñoz detalla la trayectoria de su asociación.
Bueno, pues sí, nos reunimos periódicamente, hacemos investigaciones, somos alrededor de 25 miembros aproximadamente y, como te decía, pues sí, realizamos investigaciones, nos desplazamos a cualquier lugar de la península, incluso fuera de ella, si tenemos oportunidad, y bueno, estamos abiertos a todas las personas que quieran formar parte de la asociación. Nuestro ámbito, nuestro radio de acción, digamos, es la Comunidad Valenciana. Te hablo a nivel de miembros, para todos los que se quieran inscribir, tienen que formar parte de la Comunidad Valenciana, que es como está registrada la asociación, pero a la hora de investigar no tenemos fronteras, nos vamos a cualquier parte e investigamos cualquier cosa.
Y finalizamos nuestro trabajo en ese fin de semana entrevistando a Paco Lucha, investigador de la SEIP, colaborador de varios programas radiofónicos y ponente del simposio. ¿En qué punto se encuentran sus labores en radio?
Pues de momento está, como sabes, nuestro mundo está parado. Estoy colaborando con Guillermo Núñez en Misterio Express, pero este fin de semana hemos estado comentando los dos y es probable que en un futuro, no sé cuánto de lejano, nuestro mundo, la nave del misterio, pueda volver otra vez a las ondas. O sea, me lleva una tremenda alegría.
¿Cómo definiría la psicoimagen?
Mira, la psicoimagen es una técnica de transcomunicación instrumental en la que, en una grabación de vídeo en la que generamos una portadora, luego al visionar esa grabación de vídeo, esa portadora, fotograma a fotograma, se obtienen imágenes paranormales. Eso es lo que vendría a ser una psicoimagen, que se denomina igual a la técnica como al resultado que se obtiene.
Lo que sí está claro, que veíamos y comentabas tú mismo en tu ponencia, que parte también del escepticismo, es decir, te gusta analizar hasta el último detalle, ¿no?, de cada foto, ¿no?, para intentar encontrar si hay algo o no en esas fotos, ¿no? Es un trabajo muy arduo, ¿no?, muy elaborado, ¿no?
El investigador debe partir con escepticismo. Y a mí, que yo soy de los menos escépticos, se me ha pegado mucho de Guillermo Núñez. Guillermo Núñez es muy escéptico, aunque no deja de mantener que sí que existe un otro lado, un más allá, ¿no? Pero la premisa, y siempre, tanto de Pedro Amorós como de Guillermo Núñez y de distintos compañeros, he aprendido a que hay que ser escéptico y analizarlo todo y siempre intentar buscarle la explicación lógica con la ciencia actual, ¿no? Y si no le puedes dar una explicación, lógicamente. Como bien escuchaste ayer, el origen de las psicoimágenes, dado la forma en la que se produce la información sobre la técnica, como bien dije ayer, que es a base de dos psicofonías de la hija muerta del investigador, pues no, nos hace ver que es un origen que puede ser paranormal, ¿no?
Hasta aquí, queridos oyentes, nuestro trabajo en el segundo simposio de investigadores celebrado en Alicante y en la alerta OVNI de Santa Pola. Precisamente como representante de la LEF en esa alerta OVNI, me gustaría decir que cierto es que todos los que estuvimos allí vimos varios avistamientos, pero quien les habla los catalogaría como estrellas fugaces o bólidos. Ahora bien, todo esto lo digo evidentemente con cautela, pues la SAIP está analizando minuciosamente todo lo sucedido esa noche. Por supuesto que estaremos atentos y les daremos más datos concluyentes en cuanto los tengamos. Para finalizar, desde la LEF queremos agradecer públicamente una vez más el excelente trato que recibimos por parte de la SAIP, en especial por Beatriz Martínez, Pedro Amorós y Adam Richard Wilson. También nuestra gratitud para el resto de invitados que nos concedieron unos minutos para nuestro programa. En fin, esto es todo. Desde Torrevieja, Alicante, saludos y muy buenas tardes.